Son las 11 y 10 de la mañana, son las 10 y 10 en Canarias. Estamos en Herrera, en COPE Herrera, en el acuario de Sevilla. Una mañana llena de peces de colores, de unos y otros tamaños, de todos los bichos que hay aquí dentro metidos en tanques y en agua. Son animales, claro, bichos son. El acuario de Sevilla, como el oceanográfico de Valencia, salvando las diferencias de tamaño, son excelentes lugares para el conocimiento, para la investigación, para la distracción, el entretenimiento, para todo ello. Aquí en el Muelle de las Delicias estamos todavía un rato más con todos los amigos que han venido a vernos esta mañana. Y que, por cierto, es que la gente no se lo cree, les importa. Un aplauso histriónico para que sepa que esto está a reventar. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues el director general del Oceanográfico de Valencia es el señor Eduardo Nogués, gran seguidor radiofónico, además, de los que sabe escuchar la radio como debida. Eduardo, muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho. ¿Me permite usted el tuteo?
Por descontado.
Y Daniel García, al que le pido lo mismo, veterinario y científico director de Biología Marina del Oceanográfico. Y también responsable de este acuario de Sevilla. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me estaba contando, Daniel, algunas cosas acerca del tiburón. Aquí tenemos, hemos dicho, un par de tiburones grandes, ¿no?
Sí, tiburones toro, tiburones grises. Hay varias especies de tamaño que superan los 100 kilos.
Pero me has dicho que el tiburón blanco, se queda tanto miedo.
Sí.
¿Alguno ha sido visto por el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es, el tiburón blanco, el de la película Tiburón, es una especie que se distribuye por todos los océanos, incluyendo en el mar Mediterráneo. De hecho, de las hembras más grandes que se han llegado a pescar de tiburón blanco se han pescado en Sicilia, en la zona de Sicilia. Con lo cual, desafortunadamente, es una especie muy poco frecuente, está en peligro de extinción, está protegida por el convenio CITES, está prohibido el tráfico, pero es una, porque está en clara regresión, pero es una especie que todavía está distribuida prácticamente por todos los océanos del planeta.
Ah, digamos que el hecho de que el tiburón esté en peligro, ¿qué supone para los mares? ¿Por qué los mares son más seguros si hay tiburones?
Bueno, realmente los tiburones son los que controlan, son los que están en la cúspide de la cadena trófica, de la pirámide alimentaria, y son aquellos de algún modo que actúan pues como los lobos en el bosque o los leones en la sabana. Son los que controlan la propagación de enfermedades porque tienden a comerse los animales enfermos, son aquellos que controlan que no haya sobrepoblación de algunas especies que desplacen a otras especies, es decir, al fin y al cabo son los que mantienen en gran medida el equilibrio de los ecosistemas.
¿Tú conoces, Dani, uno a uno todos los pescados que hay aquí?
Hombre, uno a uno es complicado. Desde luego, los tiburones o los delfines o las belugas, cada uno tiene su nombre, los identificamos individualmente, sabemos lo que comen, cuando hay que daros una medicación nos aseguramos que la toman, es decir, hay un tratamiento muy, muy personalizado. Cuando tenemos un banco de 6.000 sardinas o en el caso del acuario que tenemos detrás, ¿no?, con cíclidos, es muy difícil identificarlos individualmente y en ese caso pues se manejan como grupo, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que en el caso de los tiburones en concreto y en muchos otros ejemplares, las rayas, en tortugas desde luego, sí que son individualizables y básicamente los identificamos, los conocemos, tienen su nombre y nos apegamos a ellos como si fuesen nuestros propios animales.
Viene esto a cuento porque ir al mercado con un biólogo marino tiene que ser un chollo, ¿no? Porque
un patimento.
No, porque digo, la lubina no está fresca.
Hombre, eso desde luego. ¿Eh? Sí. Ahí
esta no la veo yo.
Le miramos la cara y los ojitos y enseguida sabemos.
Claro,
claro, sí. Claro.
¿Tú vas a comprar pescado, por ejemplo, al mercado?
Nosotros pescado fresco compramos poco y siempre que compramos lo congelamos para evitar la transmisión de parásitos, el anisakis famoso, ¿no?, y tal, a nuestros animales también.
No lo digo el que vas a comer tú.
Ah, yo sí, yo cuando voy al pescado, sí, yo como pacientes.
Y además es que lo conoces y sabes si más o menos, por ejemplo, lo que decías del pescado congelado, no pasa nada por comer pescado congelado, está riquísimo si lo sabes cocinar, ¿no? ¿El futuro pasa por ahí?
Yo creo que en gran medida sí, ¿no? En gran medida, al final, la acuicultura y el pescado congelado, yo creo que en gran medida nos van a permitir hacer más sostenible la pesca extractiva, ¿no? O sea, es decir, a día de hoy, los mares que pensábamos que eran inagotables, vemos que se llegan a agotar, ¿no? Entonces, para poder optimizar los recursos, yo creo que el futuro pasa por, en gran medida, poder congelar y poder reproducir en cautividad.
¿Los peces se llevan mal entre ellos?
Hay de todo, ¿no? Hay especies más territoriales, hay depredadores y presas, hay especies que son gregarias y viven en grupo, y hay especies que son muy territoriales y no se pueden ni ver, ¿no? Y si los juntamos, se pelean.
¿El pez más desagradable que hay, cuál es?
Hombre, eso depende cómo se perciba, ¿no? Hay peces muy feos, pero eso es como un bulldog en el caso del perro. Hay gente que lo ve precioso y hay gente que lo ve feísimo, ¿no? Desagradable, desde luego los que...
Desagradable de trato, es decir, de...
Payaso, ¿no?
La relación con los... Pues no te sabría decir, ¿no? Es decir, quizá los que tienen una personalidad más débil serían los caballitos de mar o los dragones, los signátidos, ¿no? Pero, por ejemplo, un compañero que comentaba lo de los meros son animales que permiten un vínculo emocional, ¿no? Entre los propios buceadores y el pez, ¿no? Sí, sí.
Va a tener razón, Goyo, cuando hablaba de eso.
Sí, sí.
¿No? Sí, claro que tenía razón. ¿Eh? Pues es que no os tomáis en serio nada de lo que yo cuento.
De hecho, reconocen a las personas de los meros.
Se dejan hasta tocar.
Se dejan acariciar, se bañan en las burbujas del regulador.
Ahí está. Sí.
El mero es el más parecido a la sirenita, para entendernos, ¿no?
Por ahí le anda, sí, sí.
Sí, pues, tiene la forma del mero. Un mero, mero grande y sabroso. Llegará un día, es decir, la sobreexplotación de los mares, llegará un día que de verdad nos obligue a comer raíces o se reproducen, la verdad que las especies felizmente se reproducen incluso hasta por encima de lo que es la capacidad extractiva del hombre.
Yo creo que la experiencia nos demuestra que si la capacidad extractiva es racional y está bien regulada, la capacidad de regeneración de los caladeros es muy buena para la mayoría de las especies, ¿no? El tema o el equilibrio es eso, o sea, poder hacer una extracción sostenible, ¿no? Y no agotar caladeros o no verdadera. El problema es la regulación de aguas internacionales, ¿no? Que muchas veces que los países se pongan de acuerdo en las cuotas y demás es complicado. Y hay caladeros que si te pasas, pues los agotas y nunca más vuelve a ver esa especie en ese caladero o tardan muchísimos años. Pero yo creo que sí que estamos a tiempo de hacer una gestión sostenible de esos recursos.
Siempre pensamos, cuando hablamos de la pesca de plataforma, ¿no? De plataforma continental, de los 12 o 13 o 15 o 20 kilómetros desde la costa. Pero si te vas a la mitad del Pacífico y metes ahí abajo la caña, ahí que pescas.
Hombre, y gran, de hecho, la flota pesquera española es una de las más potentes a nivel mundial, ¿no? Tanto en Atlántico como en Pacífico, y muchísima de la pesca de merluza, de fletán, de bonito, es en alta mar, ¿no? O sea, ya sea con palangre, con trasmayo, con muy diferentes artes, ¿no?
Uh-huh. ¿Aquí qué le dais de comer? Antes lo preguntaba al director del acuario, me decía que pienso no, que lo que se le dan son bichos. ¿Mm? Uh-huh. Pero esto pequeño, ¿cuántas veces come al cabo del día?
Los peces comen, a diferencia de los mamíferos marinos, como los delfines o las belugas, suelen comer una vez al día o, de hecho, los peces de agua fría dos veces por semana, incluso una vez por semana si los tanques son de agua muy fría, ¿no? Porque son animales de sangre fría y tienen un metabolismo muy bajito, ¿no? Pero efectivamente nosotros, por ejemplo, en el Oceanographic de Valencia estamos dando, para que nos hagamos una idea, unas 250 toneladas de pescado al año frente a unas 50 toneladas de pienso, ¿no? De 15 tipos de pienso. Claro, ahí tenemos pues una variedad de animales, pues desde las propias medusas hasta pues las belugas, ¿no? Pasando por corales, almejas, delfines, tiburones. Uh-huh. Entonces, ahí la variedad, la oferta alimenticia tiene que ser extremadamente variada. Y de hecho, en muchos tanques conviven especies muy diferentes que hay que poderles ofrecer el alimento de formas muy diferentes para que puedan comer todos. No solamente echarlo al agua, sino hay peces que tienes que darle el alimento en la boca porque si no, otros se lo roban. Otros darles, por ejemplo, a los tiburones, muchas veces les alimentamos individualmente para que no se formen nubes de otros peces alimentándose, porque los tiburones se aprovechan cuando otros peces están comiendo para cazar y comerse otros peces. Entonces tratamos siempre de minimizar también la predación, claro.
Un besugo de compañía, ¿Cuánto tiempo vive?
La mayoría de los peces son los peces óseos, que llamamos los peces, los teleósteos, son bastante longevos, viven muchos años. Pueden, un besugo concretamente, no sé cuánto puede llegar a vivir, pero seguramente sobrepasará 15, 20 años con facilidad.
Coño, 15 años de besugo. ¿A medida que cumple más años el besugo está más bueno o menos bueno?
Hombre, desde luego debería ser más grande, ¿no? O sea, sí que van creciendo en talla. También depende mucho del espacio del propio acuario, la alimentación, la temperatura. Y la dieta también se considera que es uno de los factores claves que confiere sabor al pescado, ¿no? Uh-huh.
Hemos visto aquí hay una colección de medusas muy variada, ¿no? Muy distinta, de la que pica y de la que no pica. Yo siempre he creído que todas las medusas pican. No. Pero me dices que no, que solamente los que tienen una especial disposición de veneno, urticante, etcétera.
Eso es. La capacidad de urticante de las medusas es muy, muy variable, ¿no? Aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, tenemos especies como Pelagia noctiluca, es una medusa de tentáculos muy finitos, rojos, de color anaranjado, que es muy, muy urticante. Y tenemos otra especie que es Cotylorrhiza, que es muy, muy poco urticante. Es decir, es muy, muy variable la capacidad urticante de las diferentes medusas. O tenemos la famosa carabela portuguesa, ¿no? Uh-huh. La avispa de mar, que es incluso paralizante y llega a matar personas a través de su picadura, ¿no? Lo normal es que, pues bueno, te lleves un buen quemazo, como una descarga casi, por contacto, en las que son más urticantes, pero hay algunas especies que se pueden coger con la mano y no hay ningún problema.
¿A un biólogo marino también le pica las medusas?
Por supuesto. Sí, si no tenemos cuidado. Lo que es cierto es que cuando las criamos en acuario y las propagamos, pierden mucho la capacidad urticante. No sabemos muy bien por qué, si es la alimentación, si es la falta de depredadores y demás, pero cuando las medusas que criamos en acuario, aun siendo especies urticantes, de algún modo son menos urticantes que las que vemos en el mar, ¿no?
Estamos hablando con Daniel García, veterinario, científico, y con don Eduardo Nogués, que es el director general del Oceanográfico de Valencia. Eduardo, el Oceanográfico, el de Valencia, para quien no lo conozca, descríbeselo en dos pinceladas, para que tenga interés en ir a verlo.
Bueno, pues desde que se abrió hace 16 años y con la incorporación de Global Omnium a la gestión, sigue siendo el acuario más grande y más diverso de Europa. Y en una visita de 3 horas uno puede pasear por todos los océanos del planeta y contemplar muchos tiburones, como hemos visto hoy, pero también corales, crustáceos, mamíferos, reptiles, anfibios, todo aquello que puebla nuestros mares en un entorno paisajístico espectacular y arquitectónico, en el final del Jardín del Turia, con todo el conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y Calatrava. Y se ha convertido además en un motor, aparte de educación y de cultura, en un motor económico para la ciudad.
Eso, por ejemplo, puede ocurrir una vez ya la velocidad de crucero sea la que consideréis oportuna con el acuario de Sevilla.
Sí, nosotros cuando empezamos la gestión hace 5 años en Valencia, el acuario recibía 1 millón de visitas y este 2019 lo hemos cerrado con 1.600.000. Fruto pues de aportar mucha pasión, dinero, nuevas infraestructuras, nuevos hábitats y un nuevo relato, también, que es una palabra que está un poquito manida ya, ¿no? Pero una nueva manera de contar las cosas, y lo que hacemos es que la gente disfrute mucho contemplando la belleza de estos mares, pero también nosotros somos verdaderamente los Greta Thunberg de verdad, ¿no? Mi gente que trabaja ahí son los activistas de verdad, los que no hablan con mensajes, digamos, demagógicos, sino los que en el día a día demuestran que nuestro compromiso con estos animales y con la conservación es cierta, ¿no? Y ese mensaje gusta, la gente disfruta de esa visita y en Sevilla se ha optado por el mismo modelo y creo que en el año y pico, 2 años que se lleva, se ha hecho el mismo modelo de invertir mucho, poner mucha pasión y muchas ganas y creo que las visitas han aumentado de 120.000 a 200.000, o sea que yo no le veo muchos problemas.
¿Y qué especie os gustaría tener que no tengáis?
Bueno,
habida cuenta que hay, no sé cuántas especies marinas hay, habrá millones.
Sí, el problema es que estos centros tienen una capacidad limitada, por descontado, y entonces a veces para tener una especie nueva tienes que quitar otra. Entonces nosotros tenemos un programa de ir haciendo campañas, y entonces cada año, cada dos años hacemos una nueva campaña. Ahora estamos muy centrados en tiburón. Y probablemente en el futuro pues tendremos nutrias, que en este momento no tenemos, un animal muy empático y que nos sirve también para contar muchas historias, y eso el tiempo lo irá marcando, ¿no? Pero ahora estamos muy centrados en tiburón.
Y una foca y un pingüino y esas cosas, ¿también se pasan por especies de fauna marina?
Por supuesto, claro. Los aves marinas, los pingüinos, los pelícanos, los alcatraces, los cormoranes, las focas, los leones marinos, todos los pinnípedos, efectivamente. La verdad es que la biodiversidad marina es tremendamente amplia. El tema es que el mar es el gran desconocido para la mayoría de nosotros, ¿no? Conocemos una parte insignificante del mar comparado con lo que conocemos del hábitat terrestre, porque nosotros somos mamíferos terrestres, básicamente.
Sí, porque tendríamos que meternos debajo todo el día. Si tú te metes debajo, Daniel, con las gafas, ¿tú sabes distinguir a todos los pescados que hay?
Yo, personalmente, como veterinario, no tanto como mis compañeros los biólogos, pero vamos, a base de tratar casos y pacientes sí que me voy familiarizando, ¿no?, con las especies. Pero los verdaderos expertos son el equipo de biólogos. Al final, el Oceanographic somos una gran familia, trabajamos licenciados en ciencias del mar, veterinarios, biólogos, somos en mi área, concretamente en el área de biología de cuidado animal, somos 106 profesionales, entre científicos y los que cuidamos los animales. Y desde luego hay gente, verdaderos expertos, pues desde medusas hasta corales, tortugas marinas.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
En una de las paredes de este acuario se puede leer la siguiente leyenda: no todos los peces tienen forma de pez. Hagamos un ejercicio de imaginación. Si fueran peces, ¿qué peces serían Sánchez?
Es a tú, Daniel.
¿Qué pescado sería Pedro Sánchez?
Un pez globo.
Pez globo. ¿Iglesias?
Un signatido.
Sí.
¿Casado?
Casado.
Ese que está así en la roca mirando, diciendo
un ranisapo.
Un ranisapo. Y ya por último, Herrera.
Una dorada.
¡Ay, qué mono! Una dorada. Bueno, ya que estamos románticos y en el muelle de las delicias, hablemos de sexo.
Uf.
Les pongo a prueba. ¿Conocen la postura del pez?
Yo no.
Sí, la conocen. Te vas a la cama, ella se da la vuelta y nada. Y ya por último, ¿qué animal marino comestible no se comerían nunca?
Lo de comestible es tan relativo, ¿no? Porque hay cada uno por ahí que se come cada cosa.
Gastronómicamente hablando.
En la cocina japonesa, por ejemplo, hay muchas de las cosas que aquí consideraríamos incomestibles que se convierten en comestibles, ¿no? Por ejemplo, pero...
El delfín, me han dicho que está bueno, ¿eh?
El delfín, la carne del delfín es que es roja, bueno, es prácticamente negra, tiene una cantidad de mioglobina, es una carne muy, muy oscura, porque como son mamíferos marinos, bucean mucho, tienen mucha capacidad de almacenaje de oxígeno en el músculo, y la carne es de un sabor muy, muy, muy intenso, ¿no? Hay culturas, ¿no? No solamente en Japón, que coman delfines o ballenas. En Noruega, por ejemplo, prácticamente en cualquier restaurante encuentras carne de delfín o ballena.
No, hay países en los que el pulpo, por ejemplo, no se come, porque lo consideran un animal de compañía. O un animal muy parecido a,
bueno, los pulpos,
al hombre.
Los pulpos, de hecho, tienen una capacidad intelectual que, para ser invertebrados, entran dentro, digamos, en categorías de bienestar animal, se consideran que son de los pocos invertebrados que tienen capacidad de sufrimiento y de cognición.
¿Y el bacalao?
El bacalao.
Me gusta mucho el bacalao. ¿A quién no le gusta el bacalao?
Sí.
Aquí, ¿verdad? El bacalao es un gran pescado, es un pescado maravilloso, un pez extraordinario. Qué rico. Me parece apasionante todo lo que me cuentan.
Sí, sí, sí.
Eduardo y Daniel, apasionante. Y nos ha parecido apasionante venir esta mañana a echar la mañana aquí con ustedes. Siempre hay razones para venir a Sevilla, pero esta es una más. Y para los de Sevilla, con más razón, venir a este acuario en el Muelle de las Delicias. Igual que el millón o los 2 millones de personas que visitan cada año el oceanográfico de Valencia. Eduardo Nogués, muchas gracias.
A vosotros.
Por vuestra amabilidad. Gracias, Daniel García.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.